La próxima semana se conmemora el Día Mundial del Parkinson y es una ocasión en la que acá en nuestro país se va a inaugurar SEMPAR. Es un nuevo centro que se dedica exclusivamente a esta enfermedad, que va a estar dedicada a la investigación, a la formación académica, también a la atención clínica, un centro que no tiene fines de lucro y además va a contar con tecnología de último nivel. Queremos conversar sobre este centro, también sobre cómo está la enfermedad en nuestro país. ¿Cuánto sabemos del Parkinson? De todo esto vamos a conversar con Roque Villagra, director médico del Centro de Parkinson SEMPAR. Roque, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Roque, gracias por estar con nosotros esta mañana. Comencemos dimensionando la situación del Parkinson en Chile, la prevalencia de Parkinson actualmente, la proyección que hay. ¿Cuál es la realidad del Parkinson en nuestro país?
La respuesta para eso no es fácil porque no existen estudios que dimensionen la real cuantía de la enfermedad, pero tenemos información aproximada. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que está afecta a el régimen AUGE, y eso significa que es de notificación cuando los pacientes la padecen para que el servicio asegurador que tiene el paciente pague por los gastos médicos e insumos de la enfermedad. Y existen actualmente en el sector público 20.000 pacientes notificados, ¿ya? En este segmento de edad es el 90% de los pacientes pertenecen a FONASA, así que esto no habla del grueso de los pacientes, pero existe también un grupo de pacientes que están en ISAPRE y otro grupo de pacientes que no son diagnosticados o no han acudido al AUGE, lo cual nos hace estimar que sea alrededor de 30.000 los pacientes que están diagnosticados o padecen enfermedad de Parkinson en Chile.
Sí, estamos conversando con Roque Villagra, director médico de este centro SEMPAR. ¿Cuánto sabemos del Parkinson? ¿Cómo nos vamos enfrentando a la enfermedad en nuestro país?
Esto es una pregunta que a mí me llega mucho al corazón, porque la enfermedad de Parkinson es un modelo dentro de las enfermedades del sistema nervioso, porque se descubrió hace bastante tiempo algunos mecanismos por los cuales se produce el daño, sabemos bastante, y también es la primera enfermedad neurodegenerativa que tuvo un tratamiento relativamente efectivo para aminorar los síntomas. Pero cuando uno abre una caja de Pandora, la verdad es que existen muchas alteraciones que no se conocen con profundidad todavía, y la enfermedad de Parkinson es un punto candente de investigación en la cual cada día se descubren más cosas.
Aquí hay que estar atento, doctor Roque Villagra, más allá de los factores genéticos, que evidentemente son importantes en esto, pero aquí hay que estar atento, ¿a qué edad hay que empezar a preocuparse?
Bueno, la verdad es que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los adultos mayores, y por eso es lo que nosotros llamamos una enfermedad emergente dentro de Chile. Nosotros consideramos que el proceso de envejecimiento en Chile es un proceso acelerado. De hecho, para el 2025 va a haber más mayores de 60 que menores de 15 años. Eso significa que Chile va a ser objetivamente un país de viejos, ¿ya? Y por lo tanto la morbilidad de viejos es importante. El segundo factor que uno tiene que estar atento en la enfermedad de Parkinson es que existen condiciones que se llaman preclínicas o premotoras, en las cuales uno puede tener factores de riesgo. Una de estas son cosas bien sutiles y no significa que la gente que los padezca vaya a tener necesariamente Parkinson, pero son marcadores que dilatan cierto riesgo. La pérdida de olfato, por ejemplo, es un síntoma relativamente precoz. Y la otra cosa es un trastorno bien curioso del sueño que se llama trastorno conductual del sueño REM, y que eso se refiere a que hay personas que durante sus sueños los actúan, por ejemplo, hablan dormido, se mueven dormido, y cuando esto aparece en la edad mediana o la edad tardía puede delatar de que existe un proceso neurodegenerativo hacia la enfermedad de Parkinson subyacente.
¿No es normal hablar dormido?
Es normal si uno lo ha hecho toda la vida, pero si es que es un fenómeno que aparece tardíamente,
digamos,
a uno,
¿a qué edad?
Después de los 40 años. Ya. Uno debe sospechar de que puede traducir algo. Ahora, hay gente que le aparece, y esto no significa que tenga la enfermedad de Parkinson, pero son lo que se llaman marcadores preclínicos, que hablan de un riesgo un poco mayor que el resto de la población.
Perfecto. Y en esos mismos factores de riesgo, ¿qué elementos inciden en que una persona pueda presentar la enfermedad? ¿Tiene que ver con aspectos hereditarios, genéticos? ¿Hay ciertas actitudes o hábitos que puedan también incidir en que la enfermedad se presente?
Y fíjate que hay un efecto universal de neuroprotección de el ejercicio físico para tanto enfermedades Parkinson como enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Parece que el ejercicio físico a través de la producción de endorfinas o el sentirse feliz tiene que ver con que la gente se mantenga sana más tiempo. Eso, hay estudios bien importantes de seguimiento o de cohorte de pacientes que lo demuestran. El otro factor es bien curioso. Se ha visto que la gente que toma harto café está más protegida de enfermedad de Parkinson. ¿Ya?
¿Por qué?
Hay preguntas que son curiosas. El café tiene un efecto en el sistema nervioso central que es estimulante. Estimulante. Y aparentemente tiene que ver con estas vías estimulantes dentro del café. Pero hay también otra teoría con respecto a eso, y que es muy interesante, que habla que el Parkinson en primera instancia puede ser una enfermedad intestinal. ¿Ya? Y tener que ver con la flora del intestino que tienen los pacientes. Ya se ha observado, hay varias evidencias que apuntan a ese punto, y esto está abriendo una ventana súper importante de prevención de la enfermedad de Parkinson a través de la modificación de la flora bacteriana.
Mire, no había escuchado eso.
Tampoco sé.
Novedoso. Estamos con Roque Villagra, director médico del Centro de Parkinson Sempar, que va a abrir próximamente. Tiene una tecnología de punta. Recordamos que el próximo martes es el Día Mundial del Parkinson y por eso nos ocupa este tema. Hay varias figuras conocidas a nivel mundial. Una de ellas es Michael Fox, ¿no? Que este conocido actor muy exitoso, que comenzó a padecer esta enfermedad muy joven, muy joven. De hecho, actualmente debe tener menos de 60 años, y hace ya prácticamente 2 décadas que tiene el Parkinson. ¿Cuál es la edad más temprana que comienza a desarrollar la enfermedad? Porque usted lo decía, uno lo relaciona con enfermedad de viejo, pero parece que hay algunas excepciones que marcan la diferencia ahí.
Existen dos tipos de pacientes que lo pueden desarrollar la enfermedad precozmente. Uno, aquellos que tienen una fuerte carga genética, y se ha observado que algunos pacientes tienen como una traza familiar para desarrollar la enfermedad, ya que es el caso de Michael G. Fox. Y el otro factor son factores tóxicos. Hay un caso súper interesante que sucedió en California en la década de los 70, en que cuando se utilizaba un tipo de opiáceo que era recreacional, hubo un producto, un efecto adverso que se produjo por un producto adventicio que venía con la droga, que produjo una epidemia de Parkinson en gente joven. Eso se llamó en la prensa en ese momento la epidemia de los adictos congelados, porque la gente quedaba sin movilidad. Y se produjeron aproximadamente como 70 casos en California entre gente que consumió esto, y era un Parkinson de origen muy violento.
Claro, pero la edad más temprana que puede comenzar esto sin necesariamente un agente como ese.
Se han comentado casos de Parkinson idiopáticos desde los 11 años de edad. Es bastante precoz, pero esto es
poco
inusual. Es muy poco inusual.
Ya,
eso.
Suele ser más frecuente a partir de...
Y la enfermedad se produce después de los 60 años en general. Ya. Y se habla de Parkinson juvenil antes de los 46 años de edad.
Ya. Perfecto.
Que es inhabitual, que debe ser el 5% de los Parkinson.
Otro caso emblemático es el de Muhammad Ali, ¿no?
Sí.
Este tremendo boxeador, el más grande de la historia. Y ahí, claro, se hacía una relación con los daños producto del deporte, los golpes de la cabeza, necesariamente. ¿Es también un elemento, por ejemplo, una persona que sufre un accidente, un golpe fuerte en la cabeza?
Y lo que se ha documentado como un factor de riesgo es que cuando uno tiene golpes repetidos en la cabeza, y hay que decir que Muhammad Ali era famoso por ser poco golpeado,
porque tenía buena cintura, tenía buena todos los golpes.
Exactamente. Se desarrollan, y esto fue documentado en estudios de neuropatología en jugadores de fútbol americano, en que desarrollaban enfermedad degenerativa precozmente por los golpes, pero más que un trauma puntual es el trauma repetido.
La acumulación. Perfecto.
Sí, estamos conversando con el director del Centro Médico Sempar.
Director médico
del Centro de Parkinson Sempar, por el tema del Parkinson, Roque Villagra, quien mañana será otro día. Y me quedé pensando en eso de la carga genética, de lo hereditario. Claro, a lo mejor nos escuchan personas que tienen esta traza, que a sus papás o abuelos también han presentado la enfermedad. ¿Cómo pueden enfrentar ellos esa carga genética? ¿Qué pueden hacer para al menos retrasar la enfermedad o que ojalá no se les presentara?
Bueno, dentro de las intervenciones que están más probadas para pacientes que tienen enfermedad de Parkinson precoz, está fundamentalmente recomendar un programa de ejercicios de por lo menos 4 veces a la semana de 40 minutos. Eso es central y tiene que ver con hábito, no un tratamiento médico. Eso yo se lo recomendaría a todo el mundo en general. y consumo de café eventualmente. Ahora, hay un tercer elemento de riesgo que está comprobado que es un factor protector para los pacientes con Parkinson, que es fumar. ¿Ya? Curiosamente, pero se ha visto que al final de cuentas fumar, claro, puede disminuir la incidencia de Parkinson, pero aumenta la incidencia de muchas otras enfermedades, así que en general los médicos no lo recomendamos.
¿Y por qué puede ser ese elemento? ¿Por qué fumar puede terminar siendo o teniendo esa característica de protección?
Y aparentemente fumar te expone a bastantes tóxicos diferentes que hacen que tu organismo se active para eliminar estos tóxicos. Y esta activación para eliminar estos tóxicos también termina eliminando tóxicos que son los responsables de la enfermedad de Parkinson.
El problema es la consecuencia que trae fumar. Claro. Que no te dé Parkinson, pero te va a dar otra enfermedad. Claro.
Yo no lo recomiendo, claro, pero...
Pero es interesante dentro del análisis, que es lo que provoca.
Estamos con el doctor Roque Villagra, director médico del Centro de Parkinson CEMPAR, que se va a inaugurar el próximo martes, en el Día Mundial del Parkinson. Es un nuevo centro que se dedica exclusivamente a esta enfermedad, que no tiene fines de lucro y tiene tecnología de punta. Doctor, más allá, porque hemos dado por sentado que uno entiende las características del Parkinson, ¿no? Este movimiento violento, descontrolado muchas veces, pero ¿cuáles son las, qué es lo que detona? ¿Cómo se llega a esa sintomatología? ¿Qué es lo que uno puede apreciar? Y le quiero preguntar también si hay otras manifestaciones que son menos visibles tal vez de esta enfermedad.
Yeah. El eje central clínico en la enfermedad de Parkinson, aunque la gente no lo crea, no es el temblor. ¿Ya? El temblor es una manifestación que se ve frecuentemente, pero no en todos los pacientes, y aún más, la mayoría de los pacientes que tienen temblor no tienen Parkinson, tienen una enfermedad que se llama temblor esencial, que no tiene que ver con el Parkinson, que es diferente.
Buen punto ese, perdón, porque conozco gente que tiene ese temblor esencial y claro, viven con la preocupación de que en algún momento le va a dar Parkinson. ¿No está vinculado una cosa con la otra?
Existe una vinculación, pero es leve, es levemente mayor que la población general, pero en general uno te diría que el término general es que no está vinculado. Dentro de las manifestaciones centrales está lo que se llama rigidez y lentitud del movimiento, rigidez akinesia lo llamamos los doctores, ¿ya? Eso es lo central. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Se llega fundamentalmente porque existe la muerte de unas neuronas específicas dentro del cerebro que están dentro de la sustancia negra que producen dopamina, ¿ya? Y eso dio la ventana para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, porque a través de el aporte oral de levodopa, que en el cerebro se transforma en dopamina, se pueden suplir muchos los síntomas de la enfermedad de Parkinson. No todo, pero muchos los síntomas de la enfermedad de Parkinson.
¿Ese es un medicamento que tiene qué característica?
Sí, es un medicamento que es un derivado de una proteína que actúa como un neurotransmisor dentro del cerebro. Perfecto. Normalizando la función motora que se ve alterada en estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Ahora, cuando esto se introdujo en la década del 60, y esto está bien retratado en una película, Despertares, de un libro de Oliver Sacks, que es bien, bien interesante, se pensó que la dopamina era como la panacea de la enfermedad de Parkinson. Hoy se sabe que la enfermedad es mucho más compleja y que hay mucho más que un déficit de dopamina. Es una enfermedad que afecta otro sistema dentro del cerebro, pero por lo más profundo afecta a personas y familias. ¿Eh? Entonces, el abordaje de estas enfermedades crónicas, yo te diría que no solamente para la enfermedad de Parkinson, sino para todas las enfermedades, es un abordaje para un problema complejo con una solución compleja. Hay que tener varios profesionales involucrados en el cuidado, que tengan kinesioterapia, tengan terapia ocupacional, que tengan apoyo psicológico, que tengan apoyo social también, porque los factores sociales son súper importantes y eso es lo que nosotros queremos también abarcar con el centro.
Lógico. Y sigue siendo una enfermedad incurable, eso hay que entenderlo así, ¿no?
Sí. Ahora, yo te diría que el siglo XXI es el siglo de las enfermedades incurables. Digamos, lo único curable que nosotros tenemos son las enfermedades infecciosas y probablemente algunos tipos de cánceres en etapas muy precoces. Pero el resto de las enfermedades, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, son todas enfermedades crónicas. Es decir, uno tiene la enfermedad y controla los síntomas mientras toma los medicamentos o hace los tratamientos. Pero después, digamos, la enfermedad sigue un curso que uno puede postergar las consecuencias de la enfermedad, pero no el proceso patológico en sí.
¿Y cuál es el avance más revolucionario, diría usted, en el último tiempo que podría dar luces, ¿no?, a algunas personas?
Yo te diría que, en general, lo que uno puede esperar es que estos estudios con respecto a la causa de la enfermedad de Parkinson puedan dilucidar cuál es el mecanismo y eso nos pueda llevar a la curación o prevención de la enfermedad, que yo creo que eso es súper central. ¿Sí?
Sí, estamos conversando con Roque Villagra, director médico del Centro de Parkinson CEMPAR, y aprovechar de contar en qué va a consistir este centro, que ya lo mencionaba yo, va a estar dedicado a la investigación, formación académica, pero también a la atención clínica en una enfermedad que, por lo que escucho, involucra no solamente al paciente, sino a toda la familia, la red de apoyo que está detrás de esa persona.
Y tal vez lo novedoso que ofrece el centro, y yo diría que tiene súper buena tecnología, pero yo me centraría que es una aproximación multidisciplinaria para manejar la enfermedad, en lo cual el paciente no es solo un enfermo, sino una persona que tiene necesidades, y eso son abarcadas en forma amplia por diferentes profesionales. Y eso yo creo que es el secreto, y el secreto para tratar la enfermedad crónica en general, y nos gustaría que fuera un modelo reproducible para otras enfermedades y para otros centros de Parkinson en el país.
¿Dónde va a estar CEMPAR? ¿Cómo se puede acercar la gente que quizás nos está escuchando, que tiene un familiar, que sabemos que el actual sistema público no cubre todas las necesidades?
Sí, mira, CEMPAR se encuentra en la comuna de Providencia, en la calle Los Conquistadores. Está, digamos, centralmente ubicado. Pero yo diría que me quedé con el punto esto del sistema público. La verdad es que, aunque yo no tengo aspecto muy viejo, soy viejo, y me tocó atender a los pacientes con Parkinson antes de entrar en vigencia del auge para los pacientes con Parkinson. Y la verdad es que eso fue un cambio radical y dramático para los pacientes, y los pacientes se vieron muy beneficiados. Antes los pacientes no tenían acceso a medicamentos, ahora tienen acceso a medicamentos. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es el plus, es ir un poco más allá, que tengan mejoría en la calidad de vida. Eso es lo importante.
Perfecto. Le queremos agradecer a Roque Villagra, director médico del Centro de Parkinson CEMPAR, que se inaugura en los próximos días, y recordar que el próximo martes es el Día Mundial del Parkinson. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.